¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva y renovada emisión de Tiempo Global. Este es el primer programa del 2016 que se realiza a 2 meses de las elecciones del 10 de abril. Volvemos este año con ánimos novedosos, renovados, pero además con el propósito claro, estructurado y contundente de, hasta que no se defina quién va a ser el nuevo presidente del Perú, explorar el tema electoral desde diversos ámbitos. Vamos a tener acá invitados, a candidatos al Congreso, a la presidencia, a especialistas que nos hablarán de todo eso que debemos discutir con miras a elegir a un nuevo mandatario. En el IDEPUC, además, nos hemos planteado poner en la agenda pública los temas de derechos humanos. Y para eso tenemos una agenda de derechos humanos porque consideramos que es un tema esencial que por lo general se ignora en el debate público y en el debate electoral. Hay 3 ejes sobre los cuales va a discurrir la temática del programa, sin que eso nos limite a entrar a otros temas en este lapso que va de acá hasta las elecciones del 10 de abril y probablemente, muy probablemente, hasta la segunda vuelta, ¿no? La agenda de derechos humanos está compuesta por 3 ejes. La agenda transicional, todo lo que tiene que ver con el lugar de la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, las reparaciones, ¿no? El uso de la fuerza pública, un tema muy en debate actualmente, que tiene que ver con el manejo de los conflictos sociales, las garantías que debe ofrecer el Estado a los ciudadanos cuando se producen incidentes en la calle, protestas, ¿no? Esto tiene que ver con la actuación de la policía. En tercer lugar está la problemática de los grupos considerados en situación de vulnerabilidad, los grupos de personas con discapacidad, las mujeres, los ciudadanos del colectivo LGTBI, los migrantes y los pueblos indígenas. Para hablar justamente de ese tema, de cuál debería ser la agenda de los candidatos presidenciales sobre los pueblos indígenas, ya está con nosotros Gustavo Zambrano, investigador de nuestra casa, el IDEPUC, especialista en tema de pueblos indígenas. Gustavo, bienvenido a este programa inaugural de Tiempo Global y gracias por estar acá y vamos a entrar a hablar de este tema.
No, muchas gracias más bien por la invitación.
Ok, la primera pregunta que quizás por causas naturales aparece es: ¿por qué no se habla tanto de este tema? O casi no se habla. Salvo Miguel Hilario, que es un chipivo que candidata a la presidencia, uno de los 19 candidatos, casi nadie ha hablado del tema de pueblos indígenas. ¿Por qué nuestros políticos, nuestros candidatos en este caso, no hablan de esto y solamente tenemos a alguien que es del colectivo indígena que plantea claramente el tema? Por supuesto, no es que nadie haya dicho nada, pero no es un tema de prioridad.
Claro, yo creo que lo mencionan tras otros campos, como por ejemplo programas sociales, porque muchos candidatos lo están viendo todavía desde un enfoque de pobreza,
¿no? Asistencialista.
Asistencialista, exactamente. No lo están viendo desde el componente de pueblos indígenas que ya se viene trabajando desde hace muchos años en el Perú y por lo menos a nivel internacional con un par de décadas. Entonces, estamos hablando de términos mucho más técnicos, mucho más precisos en materia de pueblos indígenas que todavía no son manejados en el ámbito de los partidos políticos.
¿Desconocen mayormente este tema?
Sí, sí. Hacen mención a nivel de 2 ejes centrales, que son consulta previa y titulación de comunidades. Pero, si bien es cierto, son temas urgentes sobre los cuales hay que seguir trabajando, no son los únicos. Estamos hablando de una nueva forma de hacer Estado, ¿no? Que implica entender el contenido del convenio, los debates internacionales, reconocimiento de la diversidad de otros enfoques.
Estado, digamos, con un feeling intercultural, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente.
Ahora, esto es algo que es interesante ponerlo sobre la mesa en el siguiente sentido, ¿no? A nivel mundial, en los foros internacionales, en Naciones Unidas, en UNESCO, en UNICEF, ¿no? En las reuniones internacionales de diverso tipo, ¿se habla de esto?
Sí, por supuesto. ¿No? Es más, se viene hablando ya desde por lo menos los años 90, ¿no? Desde empezar a entender cuáles son los estándares hasta su implementación en cosas concretísimas. El Perú, esto es algo que hay que señalar, fue uno que más impulsó la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas en el año 2007. Es gracias al Perú que se tiene esa declaración y eso es algo que me gustaría resaltar. Entonces el Perú no puede ser ajeno a todo ese debate internacional que, si bien es cierto, se ha venido tratando de implementar, todavía hay muchísimo por hacer. Ya, un dato que me gustaría señalar es que en los últimos 15 años el Perú ha tenido 7 entidades en materia de pueblos indígenas, de las cuales el Viceministerio de Interculturalidad ha tenido 5 años, lo cual significa que del año 2000 al 2010 han habido 6 entidades en materia de pueblos indígenas.
Eso sugiere una duda existencial frente al tema, ¿no?
Por supuesto, porque han habido no solamente...
Había INDEPA, había...
Primero estaba la CETAI, después pasó a CONAPA, después se creó INDEPA, después INDEPA desaparece y se crea la DGPOA, la dirección dentro del Ministerio del PROMUDE, después se reinstituye INDEPA, luego se vuelve a debilitar INDEPA y luego de ese INDEPA debilitado que estaba en la PCM se crea el Viceministerio de Interculturalidad.
O sea, esa indefinición supongo tiene que ver con el poco interés en el asunto y el desconocimiento también de cómo funcionaría esto.
Y sumado a ello, y es una investigación que hemos realizado con Carlos Salsa en la Universidad Católica, está el hecho de ver el tema indígena como una traba en materia de las inversiones, sobre todo a nivel de industrias extractivas.
Claro.
Entonces, tener una entidad fuerte en materia de pueblos indígenas para algunos significaba tener la posibilidad de que los pueblos indígenas apunten a que sus temas entren en la agenda del Estado, lo cual pone en cuestión el modelo de desarrollo.
Claro, hasta ahora hay alguna ojeriza, no de todos, pero una parte de los empresarios respecto a la consulta previa, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Claro, eso ha ido cambiando desde que se tiene el Viceministerio de Culturalidad y ya se vienen implementando consultas previas. Pero eso no garantiza que el tema ya esté como parte de la funcionalidad dura del aparato del Estado. Se está dando, es cierto, pero por eso mismo debe seguir fortaleciéndose.
Gustavo, antes de pasar a ver lo que podrían ser las propuestas concretas de los candidatos o lo que se debería debatir, agarremos un episodio de la actualidad reciente, ¿no? El candidato Julio Guzmán, que ahora, según la encuesta de la empresa GFK, publicada en el diario de la República, está ya en el segundo puesto de las preferencias, ¿no? Es un candidato que tiene algún potencial, o bastante potencial probablemente. Claro, está casi en empate técnico con PPK y con César Acuña, pero... Recordarás que hace unas semanas él causó cierta polémica porque en una entrevista sostiene que la consulta previa no era aplicable. ¿Qué pasó allí hasta donde tú entiendes o hasta donde observaste este episodio? Él no conoce qué es la consulta previa, se le fue la lengua, después retrocedió, dijo sí, que claro. Sí, que había que podía considerarse, pero ¿por bueno, qué ese exabrupto?
Yo creo que después de 2 semanas uno ya puede ver el episodio con más objetividad que en su momento, que casi todos estábamos apasionados y las redes sociales lo mostraron así. Para empezar, el contexto en el que se encontraba no era el más favorable, ¿no? Era un programa de televisión bastante agresivo, si puedo decirlo así, para sobre todo candidatos novatos o nuevos en la ley política. Yo creo que se confundió, ¿no? Metió la pata, por decirlo en términos coloquiales, y eso fue aprovechado para que el tema consulta previa entre en la agenda de la discusión entre los candidatos.
Pero es curioso, ¿no? Porque no entra porque el tema genere interés público, sino porque pone en problemas a un candidato.
Exactamente. Exactamente, y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque como él ya puso el primer hito respecto a qué es la consulta previa, el resto de candidatos tienen que tomar una posición al respecto. O sea, ¿cuál es la posición del resto de candidatos sobre la consulta? ¿Van a implementarla? ¿Cómo la van a implementar? Ya lo metió en el debate.
Ahora, es curioso que esto tenga alguna presencia en redes sociales, ¿no? Y en el debate público en general, ¿no?
Es que lo de Bagua sigue fresco. O sea, eso es importantísimo no olvidarlo. Estamos hablando de que el año 2009 se generó ese conflicto y a raíz de ese conflicto se tiene esa ley. La ley representa simbólicamente muchísimo, no solamente para la sociedad civil, sino sobre todo para los pueblos indígenas.
Y es curioso que hay 2 candidatos, que hasta 3, ¿no? Que cargan encima, ¿no? El pasivo de Bagua, ¿no?
Sí.
PPK, con Mercedes Arauz como candidata a la primera vicepresidencia. Yehude Simón, que era presidente del Consejo de Ministros en ese momento. Y el propio Alan García, sí, ¿no?
Sobre ese tema yo estaba dándole vueltas el otro día y decía... directamente involucrada en el tema de Abagua, Mercedes Araoz estaba, y yo lo que creo es que Mercedes Araoz estaba involucrada en el previo a Abagua, que es la forma de cómo se debe entender la economía del país, porque ella estuvo detrás impulsando los decretos legislativos que finalmente fueron cuestionados por los pueblos indígenas. La antigua ley forestal que no fue consultada, la posibilidad de quitar tierras a las comunidades campesinas. O sea, ese paquete vino de su portafolio.
Claro, no es que no se puede decir que ella es la culpable, no, eso sería...
No, pero ella defendió la necesidad de que sus cambios se lleven a cabo porque había un TLC por medio. No estamos hablando de una visión del aparato del Estado.
Es interesante distinguirlo porque ella constantemente se ha defendido diciendo, no, yo no tuve nada que ver con eso. Efectivamente, con el episodio en sí, no, pero con el contexto previo que...
Y hay un tema que me parece importante también mencionar, sobre todo este en esta campaña política, es que... Pero Pablo Kuczynski fue el premier, el presidente del Consejo de Ministros, cuando se aprueba la ley de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Su firma está en esa ley, en la 28.736. Entonces, pero Pablo no es una persona que desconozca, entonces, porque en ese momento era parte del equipo de Alejandro Toledo, el tema de los pueblos indígenas. Es muy probable que su portafolio en ese momento, o cuando él haya tenido influencia en economía y finanzas, haya puesto la salvedad de que dentro de las reservas para indígenas aislados sea actividad extractiva. Es probable. No lo sé, lo estoy afirmando sobre algún supuesto. Pero lo que sí no puedo negar es que su firma está en esa ley. Por ende, él tiene un compromiso con el tema indígena, lo quiera o no.
Tenemos que hacer un corte, pero es un comentario para seguir con ese hilo en la segunda parte. Y es curioso cómo parece un tema soterrado, ¿no? Pero está apareciendo en varios candidatos.
Así y
en
es,
varios,
así es, o sea, todos tienen algo que decir al respecto.
Sí, es interesante, ¿no? Daría la impresión que no, pero sí. Ok, un corte de 2 minutos y volvemos en Tiempo Global para seguir hablando con Gustavo Zambrano sobre pueblos indígenas y elecciones 2016. ¿Qué tanto importan o no importan? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, la primera emisión del 2016, hablando con Gustavo Zambrano, especialista, investigador del IDEPUC, sobre el tema de pueblos indígenas, hablando precisamente de eso, ¿no? ¿Qué tanto importa este tema en las elecciones? Hemos visto, Gustavo, que y no solo importa, sino que está presente más allá de lo que es, aparentemente se ve.
Lo cual significa que sigue invisibilizado.
Exacto, eso es lo que tiene que decir, ¿no? O sea, hay varios políticos en ejercicio, candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, que tuvieron alguna implicancia con el tema indígena, ¿no? Y sin embargo, solo salta cuando Julio Guzmán dice no es aplicable la consulta previa.
Que sí me es un error, porque no estaba preparado o estaba muy
petardeado. Pues. Como señaló Iván Lanegra, es viceministro de Interculturalidad, no puede decir que no es aplicable porque es un convenio internacional, ¿no? Así y por es, lo tanto...
Es, quiero creer que estaba siendo petardeado profundamente por los entrevistadores ese día, ¿no?
Está desarmado ya.
Sí, se expuso demasiado.
Ok, vamos a ver. Hay una agenda planteada por el IDEPUC, ¿no? Y una de las cosas que se señala acá es transformar la base del Estado para generar una nueva relación entre el Estado y una ciudadanía multicultural. ¿Esto qué significa en términos concretos? Que el Estado establezca una serie de políticas públicas, incluso un talante, digamos, intercultural para tratar con las diversas poblaciones que hay en nuestro país.
Que ya lo está haciendo. En este momento ya tenemos una política que es obligatoria para todas las entidades del Estado, del Poder Ejecutivo, de transversalización del enfoque de interculturalidad.
¿Se cumple?
Eso ya existe. Todavía no tenemos un plan. Tenemos la política, lo que falta es el plan. La política es del año pasado.
Porque recuerdas que René ganó el Premio Nacional de Cultura, ¿no? Porque estableció un sistema para dar, digamos, DNI a personas que incluso no hablaban
el
castellano, ¿no?
O sea, algo que no podemos negar es la importancia de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas en el aparato del Estado que se ha venido estableciendo recientemente en los últimos 5 años. Por eso te decía, durante 10 años, del 2000 al 2010, no teníamos nada. Porque el hecho de haber tenido 6 entidades durante 10 años significa que esa entidad no funcionaba realmente. Uh-huh. En 5 años, recién se puede decir que se tiene una entidad, que si la comparas con las anteriores, ha hecho muchísimo, porque las otras no hicieron nada.
Sí, no, entonces, ahora entonces, no se puede negar que el viceministerio de Interculturalidad tiene políticas para los pueblos en aislamiento.
Así es, así es. Y el tema pueblos indígenas, sobre todo desde el enfoque de interculturalidad, ya se está metiendo en el aparato del Estado. Tenemos políticas sociales con enfoque de interculturalidad, tenemos cada vez más indicaciones en el presupuesto del público respecto a uso del presupuesto para comunidades, tenemos una ley forestal que tiene un enfoque con interculturalidad para manejo de bosques comunitarios, tenemos también la nueva ley de lenguas que viene siendo implementada desde el Ministerio de Educación y sobre todo la promoción, por ejemplo, de documentación en materia de lenguas indígenas. Es decir, ya el tema indígena se está metiendo y cada vez más está más presente en salud, en viviendas, etcétera, etcétera,
¿no? Ahora, ustedes, el IDEPUC, establece acá la necesidad de fortalecer una autoridad, sí, que tenga que ver con el tema. Esa autoridad ya existe, que es el Ministerio de Interculturalidad. Pero, ¿qué habría que hacer para que tenga más peso? Porque, claro, en Bolivia existe el Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no?
Sí, sí. Entonces, en Chile también se ha creado uno.
En Chile. O sea, ¿es necesario un ministerio o es necesario que este viceministerio tenga más presencia?
Yo apuntaría a que el viceministerio tenga más presencia. ¿Por qué? Porque si tú creas un nuevo ministerio, ese nuevo ministerio, para que empiece a funcionar, demorará al menos un año y medio, dos. Uh-huh. ¿Ya? Hablando desde términos administrativos y en términos de presupuesto. No nos podemos dar el lujo del que el viceministerio entre una suerte de stand-by de 2 años, número uno, por ya toda la historia que tenemos contada.
Pero hay un trabajo hecho que
se puede tener.
Claro.
Claro. O sea, cuando hablamos de fortalecer, hablamos de verle la importancia, de no negarle que ya tiene un rol en el aparato del Estado, de que ya es una autoridad en el tema, de que el resto de sectores ya lo están reconociendo en ese nivel de autoridad en el tema. Entonces, que venga algún iluminado a decir, no, hay que crear un ministerio nuevo, no, hay que cambiarlo, o que incluso desaparecerlo, debilitarlo, es lo peor que le puede suceder en este momento.
Ahora, aquí hay un problema que yo observo, ¿no? Justamente por eso que vemos en la escena pública o en la escena política, en relación con el desconocimiento de estas cosas, o de un candidato que dice no se puede aplicar, sin saber que la consulta previa, el convenio 169 de la OIT está refrendado por el Estado peruano y por lo tanto tiene que aplicarse, sí, hay una ley.
Sí, sí.
Depende de quién entre también.
Sí,
o sea, los partidos políticos tendrían que tener cuadros,
sí,
profesionales,
así
entendidos,
así en
el tema indígena. ¿Los tiene?
No lo sé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden agarrar y decir, sí, yo lo tengo, y quizás esa persona tiene una visión folclorista del tema, como ocurrió durante el gobierno de Alan García y como ocurrió durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Pero eso se lo vamos a preguntar a Alberto de Belaúne, que es un candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, que viene en la segunda parte.
Sí, sí, sí.
Algo me acordaré, señor.
Algo que pongo. O sea, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar involucrado en otros escenarios, entonces la visión que tenía Elian Karp era una visión folclorista del tema, y eso es algo que simplemente es cuestión de leer las cosas que sacaba Indepa en ese momento. Alan García también tenía una visión folclorista del tema.
Pero la visión de Alan incluso es dura, ¿no?
Es más dura, claro.
No creo en los apus.
Es más dura incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, él mantuvo Indepa, pero era un Indepa que se dedicaba a hacer pasacalles y ferias artesanales. Uh-huh. A la par de lo que tú acabas de mencionar. Entonces, la pregunta es, como tú acabas de decir, ¿quiénes están detrás de los candidatos en materia de pueblos indígenas, bueno, y qué visión van a darle?
Acá lanzamos la pregunta y a ver si alguno de los candidatos
y ojo,
o equipos en campaña nos trae acá al especialista en pueblos indígenas.
Ojo, y eso va más allá de decir vamos a mejorar la consulta o vamos a terminar de titular comunidades. Eso escapa completamente a eso, porque si solamente se concentra en esos dos temas, entonces su visión es limitada, completamente limitada.
Ahora, el asunto también que a mí me genera preocupación no es solo que los políticos lo sepan, sino que la ciudadanía suma este tema en un asunto importante,
sí,
¿no? Porque, claro, alguna parte de la población podría decir, de pronto hay que sugerirle a alguna encuestadora, hay que invitar a algún jefe de encuestadora acá también, ¿no?
Claro.
Y preguntarle, oye, ¿qué pasa si preguntas esto? Y claro, alguna gente puede decir, yo recuerdo a una economista conocida, no, ese es su nombre, que me dijo, bueno, pero lo mejor que les puede pasar a los pueblos en el elemento voluntario es que ya no sean aislados, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede no importar mucho. Hay una labor de parte de la prensa, de los, sí, políticos, de, sí, 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 informar sobre esto.
Sí, por supuesto. O sea, algo que no podemos negar es que el tema del viceministerio en materia de interculturalidad y el aparato del Estado debe ir acompañado porque la ciudadanía entienda esa realidad. Yo podría afirmar que en determinadas zonas del país es cada vez mucho más constante la idea y la conversación de que estamos en sociedades multiculturales, sobre todo en zonas amazónicas.
Claro, ¿ya? Madre de Dios, en Loreto.
En Pucallpa se habla, por ejemplo, de los hermanos indígenas, se reconoce el rol de las comunidades, Madre de Dios, ¿no? También es. Claro, entonces un candidato que llega ahí con una visión monocultural está pisando un jabón y se va a resbalar mal.
Claro, eso es interesante, que lo observen los candidatos que están recorriendo el país, claro. ¿No? No puedes ir a Bagua a hacer campaña y no mencionar lo que ocurrió.
Ah, por supuesto.
O sea, yo creo que ahí Alan García va a perder de medio a medio, por ejemplo.
Y el candidato tiene que entender que hablar del tema indígena va más allá de ponerse la cushma o llenarse serpentinas y
claro, que la clásica, ¿no? Es la clásica. Comer masato.
Exactamente, eso no es. Ya. Que, si lo quiere hacer para la foto, bueno, ya. No podemos decir que no lo haga porque estamos en campaña. Es una fiesta electoral, como dicen algunos. Pero lo que no podemos negar es que los temas tienen que ver con cuestiones mucho más profundas. Por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales, cómo se va a entender el componente indígena en los planes de desarrollo consultados, ¿no?
Una última pregunta, porque ya nos gana el tiempo. Gustavo, ¿cómo fue el juego parlamentario de los últimos 5 años en relación con el tema indígena?
Yo estoy revisando una serie de cifras al respecto, ¿no? Una cosa que más me ha llamado la atención es que en estos 5 años la bancada fujimorista ha presidido la Comisión de Pueblos. En esos 5 años solo han presentado 8 proyectos de ley en materia de pueblos indígenas, de los cuales solamente han tenido 1 dictamen favorable y ese 1 ha sido aprobado como ley. Lo cual significa que en 5 años la bancada fujimorista que presidió la Comisión de Pueblos solo ha promovido 1 ley en materia de
pueblos indígenas. ¿Y esa ley sobre qué es?
Es sobre el reconocimiento de la reserva de biosfera Yanesha, que está en Oxapampa.
Ok.
Eso me llama la pregunta.
¿Los otros grupos no
han presentado también? Por supuesto. Gana Perú, por ejemplo, ha presentado como 12 proyectos. El Frente Amplio, si no me equivoco, ha presentado con 7. El Frente Amplio con Acción Popular.
¿No se aprobaron por qué? ¿Porque no había quórum? ¿No había interés?
Esa es una pregunta que yo lanzo, en la agenda, ¿no? Porque eso tiene que ver con varias cosas. O sea, tendríamos que ir caso por caso. Yo creo que ha sido varias cosas que tú has mencionado, que no hubo quórum, que no se llamó a quórum, que no estaban los congresistas presentes.
No hubo interés, pues ya. Déjeme
sí, ya. Pero también está el hecho de que, y eso es algo que quiero resaltar, de que no había un proceso de consulta previa en el Congreso de la República. Entonces, se puede alegar, si tú le preguntas al presidente de la Comisión de Pueblos por qué no se aprobaron esos dictámenes, él te podría alegar decir porque no había un procedimiento de consulta previa, entonces mejor no consulto.
Pues. ¿Había consulta previa al interior del Congreso?
No había, pues. O sea, no había la consulta previa, tenía que implicar la modificación del reglamento del Congreso de la República.
O sea, la no ley de consulta previa, ¿te refieres?
No tiene que haber una modificación de reglamento del Congreso de la República para incorporar la consulta previa en el procedimiento de aprobación de leyes. Eso es lo que no ha ocurrido.
¿Y por qué?
Porque no ha habido quórum, porque no ha habido interés.
No ha habido, pues, interés.
Claro, bueno, me parece una suerte de círculo vicioso.
Bueno, ahí estamos llegando al final, Gustavo, pero creo que sería interesante llamar acá a los candidatos al Congreso, a la presidencia, a la vicepresidencia. Por favor, vengan acá a hablar de ese tema. Última pregunta, quizás para escuelear, como alguna gente denomina el propósito de alguien de enseñar algo a las personas que no saben algo. ¿Cuántos indígenas hay en el país? ¿De cuánta gente estamos hablando?
No se tiene una cifra exacta, pero digo por qué.
Más o menos. Amazónicos son 300.000,
¿verdad? Sí, 300.000. 323.000, si no me equivoco, según el censo del 2007. El censo que se va a hacer en el 2017 va a incorporar 2 preguntas, una sobre autoidentificación y la otra sobre lengua. Pero todavía no se ha definido el tenor de la pregunta. ¿Hay consenso de que sean 2? Hay consenso de que una sobre lengua, similar a la anterior que hubo en el 2007, y hay consenso de que una es sobre autoidentificación, pero no hay consenso sobre cómo se hace la pregunta. O sea, no hay consenso sobre si la pregunta es, ¿eres indígena? ¿Qué pueblo indígena eres? Incluso se planteó una pregunta como, ¿con qué pueblo te reconoces al haber nacido en esta zona? Y ya sale.
Oye, pero a ver, obviamente los indígenas no son solo amazónicos, ¿no?
Sí, también hay combinaciones.
Porque por ejemplo, esa es una especie de leyenda urbana que está en la cabeza de mucha gente, ¿no?
Incluso una persona vinculada a esta discusión que está teniéndose con el INEI me decía, ¿qué pasa si mi mamá es quechua y mi papá es aymara? ¿Yo pertenezco a 2 pueblos indígenas o pertenezco solo a 1 pueblo indígena? Entonces, hay una serie ahí de cosas que todavía hay que precisar para tener cifras exactas al 2017-2018 respecto al número exacto de pueblos indígenas.
Pero lo importante es que es un colectivo grande en el país, sí, ¿no? Sí. Estamos hablando de millones de personas, ¿no?
Sí, para menos un par. No me quisiera atrever a decir un número exacto porque como no tenemos una cifra exacta hasta el momento, sí tenemos en materia de pueblos amazónicos, no tenemos en materia de pueblos andinos.
Ok, muchas gracias Gustavo Zambrano, especialista del IDEPUC de nuestra casa en temas indígenas.
Muchas gracias también.
Reiteramos el llamado a los candidatos al Congreso, a la presidencia, a la vicepresidencia, a venir a hablar acá sobre ese tema fundamental del Perú. Gracias, Gustavo. Volvemos a la segunda parte.
Muchas gracias,
Alberto de la UNDE, candidato al Congreso, para hablar de este y otros temas.